Kevin Dalmala, que es nuestro invitado esta noche. Como ustedes saben y como la publicidad del evento lo indicaba, la primera promoción de ciencia política de la facultad está concluyendo estudios, acaba de concluir estudios. Tenemos en la mesa por eso a dos miembros de esa promoción de 14 personas que van a hacer las primeras preguntas. Pero pensábamos que era más que simbólico, era simbólico pero también al mismo tiempo objetivamente importante, que al terminar el año pudieran tener una relación directa con líderes públicos de primer nivel, y es por eso que hemos tenido al presidente Ipay, al ingeniero Perska, tenemos ahora al comandante Ollanta Humala y el próximo 26 tendremos a la doctora Lourdes Flores. El sentido de la exposición es entonces que nuestro invitado pueda presentar su experiencia de político y someterse a las preguntas y al diálogo con ustedes. De veras, creo que por muchos motivos, más allá de todo formalismo, le reitero, comandante Humala, nuestro agradecimiento por su presencia aquí. Y está en su casa, además él está en su casa de a de veras, porque ahora la decana de la facultad tenía que recibirlo y estaba preocupado por hacer, digamos, por estar seguro de que se encontraban, pero no me daba cuenta de que la decana fue su profesora cuando él fue estudiante de la maestría de ciencia política. O sea, que tuve que cortar mi explicación sobre la ciencia política porque era una ofensa. Bueno, con ustedes el panel va a ser moderado por el profesor David Sulmón, que le toca hacerlo ahora, y están presentes Micaela Reate y Carlos León, alumnos de la primera promoción, como dije.
Bienvenidos a todos ustedes. Como nuestro profesor Rolando Ames, inicialmente Micaela y Carlos van a hacer unas preguntas introductorias, después el comandante Ollanta Humala tendrá un tiempo para desarrollar su exposición de entre media hora, 40 minutos. Después haremos una ronda de preguntas. Yo sugiero que se hagan todas las preguntas en bloque, que sean breves y concisas, para que al final el comandante Humala pueda responderlas en su conjunto. Entonces voy a dar la palabra a Micaela, a Carlos y finalmente el comandante Humala tendrá tiempo de exposición.
Bueno, como pregunta introductoria, queríamos saber un poco, que nos cuente un poco su experiencia de cómo entró la política, que bueno, ya nos adelantó algo, pero en general al público, porque sabemos que fue un poco de casualidad, como usted nos dijo, entonces que nos cuente un poco sobre eso. Y también quería hacer, este domingo en el Perro del Hortelán, no sé, César Killer le hace una pregunta a Carlos Tapia, diciéndole, bueno, un poco para fastidiarlo, que por qué él no era el personaje, el líder, digamos, del Partido Nacionalista, ¿no? Y bueno, Carlos Tapia le responde, bueno, porque Ollanta es quien tiene el carisma y quien ha llegado a la gente, ¿no? Entonces me gustaría que nos cuente un poco cómo siente ese rol usted, cómo se siente, ¿no?, dentro del partido también.
¿Qué tal, Ollanta? Dos preguntas breves. La primera, René es testigo. Hace un par de semanas estuve en el local del Partido Nacionalista y me sorprendió gratamente la vida partidaria que llevaban a cabo. En un país en el que suelen no construirse instituciones y suelen no construirse partidos, el proyecto de dos años que han venido llevando a cabo como construcción me parece muy interesante. Y me gustaría que te explayes con eso y teniendo en cuenta quizá un punto. Si bien no tengo una vida partidaria muy activa, con gran cantidad de gente asistiendo el día domingo al partido, me llamó la atención que en la sala principal hubieran 8 fotos, de las cuales 7 eran tuyas y una en Arino. Entonces, hay ese tipo de posiciones en que el Partido Nacionalista está yendo muy bien en algunas cosas, pero ¿cómo explicarías esto y en general esos 3 años casi de vida del Partido Nacionalista? Eso por un lado. Y por otro lado, quisiera saber sobre cómo ves tú la política de alianzas que vive el Partido Nacionalista. líder visible de este, teniendo en cuenta que tienen una relación muy tirante con la izquierda, particularmente con la coordinadora político-social, entre que están dentro o están fuera, o las propuestas de alianza que a veces anteponen la figura de Ollanta Humala antes que una alianza real. Quisiera, ¿tú cómo ves esto? ¿Cuál es la visión del Partido Nacionalista sobre este punto? Gracias, eso sería todo. Yo no sé si me escuchan los de la última fila. Ok, gracias. Bueno, ante todo, saludarlos con mucho cariño a todos ustedes, porque cuando yo vine a hacer en el año 2001 la maestría en ciencias políticas, no había el pregrado. Me parece que había en una o dos universidades, pero en la Católica no había. Y bueno, me siento como un exalumno que regresa a su casa, que en algún momento fue mi casa también, y en algún momento también estuve sentado ahí, escuchando a diferentes panelistas, diferentes personalidades, y la verdad, jamás me imaginé que yo iba a estar a este lado. Mi experiencia de cómo entro en política en realidad es una experiencia bastante accidental. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en el año 2000, cuando había una efervescencia, una convulsión política tremenda en el país, donde los universitarios, la sociedad llamada la sociedad civil, o las organizaciones sociales, etc., le perdieron el respeto al régimen de Fujimori, le ponían cintas rodeando Palacio de Gobierno que decía silencio, mafia trabajando, ¿no? O le botaban bolsas de basura a la casa de Marta Chávez y otros líderes conspicuos del régimen fujimorista, cuando congresistas pedían ¿dónde está un general que salga y ponga orden acá en el país? Donde comisiones de parlamentarios iban a Estados Unidos, a la OEA, etcétera, a denunciar que el régimen de Fujimori había no solo cerrado el Congreso, había violado su propia constitución que hizo y pretendía gobernar el país 15 años, donde estaba Vladimiro Montesinos, el tema de la corrupción era un tema escandaloso, etcétera, ¿no? Y también pedían un coronel, si no había un general que salga un coronel. Entonces, en esa época yo era teniente coronel, era un comandante que estaba en el Fuerte Arica, en la 6ª División Blindada, y era jefe de un grupo de artillería. Entonces, yo era parte de la cadena de comando de un régimen que estaba tratando a través de las Fuerzas Armadas de cooptar a los alcaldes para comprometerlos a que apoyen la reelección de Fujimori a cambio de dádivas, a cambio de hacerle la obra que el alcalde prometió a su pueblo, la losa deportiva, la pista, se la hacía el ejército siempre y cuando el alcalde apoyara la reelección de Fujimori. Y tuve que decidir en ese momento, porque yo tenía una jurisdicción geográfica, decidir si apoyaba eso o me rebelaba contra eso. Y mi decisión, bastante difícil en ese momento, porque arriesgaba la vida, arriesgaba, ya estaba casado, arriesgaba mi estabilidad familiar, etc. Aparte de la carrera, fue rebelarme contra eso. Y para rebelarme contra eso tuve que hacer un levantamiento militar contra el régimen de Fujimori, y en el interín tuve que llevarme prisionero al general de esa división. En esas circunstancias, yo pierdo mi carrera militar, me dan de baja por medida disciplinaria. Posteriormente, cuando fuga Fujimori del país, yo reconozco a la autoridad del presidente Paniagua y me someto a la autoridad militar, y me detienen en el penal militar del Real Felipe. Pero después el Congreso da una ley de amnistía y salgo nuevamente, ¿no? Y en ese momento trato de recuperar mi carrera militar. Me enfrento al comando de la Fuerza Armada, que habían firmado el acta de sujeción, que habían ido a la sala de Montesinos a pedir que por favor les dieran su ascenso, y pido a la corte, que se aplique la corte de honor a ellos. Frente a esa situación, ellos deciden enviarme fuera del país, y estoy 2 años fuera del país, estoy 1 año y medio de agregado militar en Francia y 1/2 año de agregado de defensa en la República de Corea del Sur. En el 2004, a fines, me invitan al retiro. Es en esa situación en la cual yo debo replantear mi vida. Ya no podía recuperar mi carrera militar y decidí entrar en la política. Y de esa manera, es mi forma muy especial en la cual yo ingreso en la política. Me preguntan por qué Tapia no es el candidato. Bueno, Carlos, creo que está por ahí Carlos, habría que preguntarle, habría que conversar en todo caso con Carlos si quiere que le sea la posta. Sobre la impresión que ha visto acá nuestro compañero en el partido de estas fotos, probablemente es eso, ¿no? Es porque en el Perú la democracia se sostiene básicamente en personas, no en instituciones. Por eso los partidos no son sólidos, salvo uno que otro, el resto son partidos que aparecen para épocas electorales. Y justamente el reto de nosotros es convertir un partido que creció en un momento electoral, convertirlo en un partido político, en una institución. Y eso todavía nos falta. Cuando veas fotos de otros dirigentes, etcétera, te darás cuenta que vamos avanzando en la institucionalización de un partido que ya no se va a sostener en una persona o en dos personas, sino se va a sostener en reglas de juego que todos los que pertenezcan a esta institución van a respetar y van a hacer respetar. ¿Cómo explicar los 3 años de vida política? Bueno, en realidad me felicito y felicito a los nacionalistas que hemos podido sobrevivir en esta etapa dura, en la cual después del proceso electoral yo he salido con 10 procesos penales. Antes de entrar en la política yo era un excelente ciudadano, no tenía ni siquiera una papeleta por pasarme una luz roja. Después de entrar en política soy de todo. Soy narcotraficante, violador de derechos humanos, antijudío, receptor de la plata de Chávez, soy el antidemócrata que quiere destruir todo, soy el que está detrás de las movilizaciones del país, azuzando, soy el que se quiere tumbar al gobierno, soy lo peor de lo peor, y mi familia incluida. Entonces, dentro de todo eso, mucha gente que apoyó el nacionalismo perdió hasta su trabajo, porque a diferencia de los 23 o 24 propuestas políticas que hubo en el proceso electoral, solo una, la nuestra, se diferenciaba del resto. Y hablaba de un cambio que, después que conteste estas preguntas, trataré de explicarlo rápidamente. Y entonces, hay toda una campaña tremenda para tratar de estigmatizar y polarizar y arrinconar a los que piensen diferentes en el país. Antes les decían, hace 20 años los llamaban comunistas, ¿no? Y ahora los llaman chavistas, o antidemócratas, o nacionalistas. Creo que para mucha gente que ahora está en el poder, hubieran querido que en estos momentos ya hubiera desaparecido el Partido Nacionalista, como han desaparecido la mayoría de partidos políticos que se inscribieron para participar en el proceso electoral, a ver si se sacaban la tinga. Pero nosotros no hemos desaparecido. Estamos creciendo, tenemos más de 100 alcaldes, tenemos 23 congresistas, tenemos 60 y tantos comités de apoyo internacional, tenemos una organización nacional, tenemos más de 30.000 afiliados y estamos creciendo poco a poco, porque estamos nosotros comprometidos en la construcción de un gran cambio nacional. ¿Cómo explicar la política de alianza? Me preguntó, ¿no? Bueno, en una primera etapa, antes de la campaña electoral, nosotros tuvimos que hacer más que una alianza formal, una alianza informal, una especie de convivencia. Porque a pesar que cumplimos con todas las normas que planteaba la ley de partidos para la formalización de un partido, al Jurado Nacional de Elecciones así no le dio la gana, así, no le dio la gana de darnos la inscripción. Y ante esa situación nos vimos en la obligación, en la necesidad de buscar un partido formal que fuera con nosotros. Dentro de lo que estuvimos viendo en el panorama nacional, porque había muchos partidos, UPP fue lo más sano. Bueno, fue lo más sano en ese momento, ¿no? Y después de de las elecciones, UPP se separa. Se separa del proyecto. Y como ustedes ven, se han fraccionado en tres partes y básicamente el meollo de la separación es los favores que pueden conseguir en el gobierno, las cuotas de poder que se manejan en el gobierno. Y que los nacionalistas no entramos en esa situación, en ese espacio de ver qué conviene, ¿no? De tratar de sopesar las conveniencias. Entonces, esa ha sido la alianza que se hizo, y en esa alianza se llevó mucha gente que traicionaron el proyecto. Ustedes saben, ¿no? No creo que sea necesario dar nombres, pero lo puedo decir: Torres Caro, Gutiérrez, etcétera, etcétera, ¿no? Espinosa, etcétera, ¿no? Gustavo Espinosa, etcétera. Gente por la cual yo siento responsabilidad, pero no culpa. Porque esa gente, cuando postuló en el proyecto, era gente que calificaba para postular a ser congresistas. Ahora, el problema es que nosotros hemos hecho lo que legalmente, democráticamente podemos hacer: expulsarlos. Más no podemos hacer porque la ley no nos permite. En cambio, las fuerzas de gobierno son los que los premian dándoles vicepresidencias, etcétera, ¿no? Yo creo que eso no es un buen ejemplo. Ahora, a futuro, ¿nosotros qué pensamos? Creemos que es necesario abrir un espacio amplio y plural para poder tener un proyecto nacional, ¿no? No solamente el Partido Nacionalista, sino también con los movimientos regionales, con los movimientos de izquierda, abriendo un frente grande, plural, que permita mejorar nuestra propuesta electoral para todo el país. No sé si con eso estoy respondiendo. ¿Sí? Para empezar ya la...
Realmente, por ejemplo, se me ocurre un caso concreto: la propuesta de Gana Perú, Gran Alianza Nacionalista, que representa Carlos Tapia, que la propuesta era básicamente en dos puntos: elecciones regionales 2010, presidenciales 2011, y el segundo punto a aceptar era la candidatura de Ollanta Humala. Entonces, ¿no crees que esa forma de negociar más bien termina dañando tu propia imagen que hacia el resto de personas con las que podrías hacer una alianza?
Gracias. Nosotros tenemos una propuesta que estamos trabajando y que acá la han revelado, ¿no? Es Gana Perú. Sí, la gran alianza nacionalista, pero vamos a modificarlo, a hacer una gran alianza nacional, porque hay mucha gente que le da urticaria de que le digan nacionalista, entonces mejor le ponemos una gran alianza nacional. Y es lo que estoy explicando, ¿no? La explicación es juntar a diferentes partidos políticos de izquierda, porque es un proyecto muy próximo con el cual el nacionalismo se siente identificado en diferentes banderas reivindicativas, como la justicia social, por ejemplo, y con los movimientos regionales, que en realidad son los ganadores de las elecciones municipales y regionales pasadas. Tenemos que reconocer con humildad de que hay liderazgos locales, regionales, que son importantes, que se van construyendo en 10, 20 años, y eso no se puede olvidar en un proceso electoral. Y lo que nosotros queremos es abrir, darles espacio para que los movimientos regionales tengan una presencia, una participación en las decisiones nacionales. Un movimiento regional, por ejemplo, no puede postular al Congreso de la República, ¿no? Pero si un partido nacional les puede brindar esa oportunidad, ¿por qué no? Y obviamente, una alianza que no solamente es una alianza electoral, y ahí viene el error, ¿no? Porque dicen, bueno, pero Ollanta viene como el requisito. No es que yo venga como el requisito, sino que en estos momentos, digamos, es el rostro conocido. No crean que es felicidad ser el rostro conocido, porque si me voy, ¿no?, a un restaurante, Ollanta ya no es de los pobres, es de los ricos. Si le pongo un reloj a mi mujer por su aniversario, por nuestro aniversario, soy millonario, ¿no? Entonces, caramba, es muy difícil también ser hombre público en el Perú, sobre todo cuando estás enfrentándote al gobierno. Y por esa razón, ¿no?, es que, digamos, estaría yo encabezando esta alianza, pero eso se va a definir en un congreso. O sea, no está nada dicho, por eso yo no digo, no soy candidato por si acaso,
porque eso tiene que pasar por un congreso, ahí se definirán las cosas, ¿no? En fin. Bueno, el nacionalismo nace como, no es que lo haya inventado yo, por si acaso, yo no he inventado el nacionalismo. El nacionalismo nace como una visión de país, recogiendo una agenda cultural, política y social que ha estado postergada más de 500 años. Recoge la historia de las luchas sociales que ha habido en el país, desde un Perú colonial hasta la construcción de una república. Cuando yo iba a Ayacucho, por ejemplo, veía en la Pampa de la Quinua el obelisco a la batalla de Ayacucho, ¿no? Y si ustedes van en ese obelisco, van a ver que ahí dice, saludan a Miller, a Sucre, etcétera, ¿no? Por la batalla, como héroes. Ellos pertenecen a la Gran Colombia, no son peruanos. Pero está bien que nos hayan apoyado. Pero más abajito dice, fuerzas no regulares y montoneras. ¿Y quiénes son las fuerzas no regulares y montoneras? Son los ayacuchanos que pelearon, el coronel Carreño con sus borochucos que soportaron el primer ímpetu de la caballería española. Pero eso no tiene reconocimiento en la historia. Y normalmente ha sido así. Normalmente no ha habido un reconocimiento a las luchas sociales de los peruanos que han querido construir una visión del país. El nacionalismo recoge eso. El nacionalismo recoge las luchas de Rumimaki, tratando de hacer justicia social en Samán, en Puno, en estas haciendas donde se explotaba a los indígenas. El nacionalismo se diferencia de los movimientos de izquierda porque no nace de la teoría. No es como nosotros no somos marxistas-leninistas, maoístas o marxistas leninistas, no maoístas, etc. Nosotros no entramos en eso, ¿no? Nosotros hemos nacido en la experiencia política social, en la práctica, en la calle. Han habido dos proyectos nacionalistas. Uno ha sido en el siglo XX, que nace en el ámbito castrense. Es un proyecto nacionalista que se caracterizó por ser popular, patriótico, de masas, pero antidemócrata, estatista, y que planteó un modelo económico que en esa época era el modelo de la CEPAL, ¿no? La industrialización por sustitución de importaciones, que fracasó porque llegó tarde, y fracasó también porque en la segunda fase de ese gobierno, en el siguiente gobierno militar, hubo un desmontaje de todas esas políticas que fue construyéndose en la primera fase. En el siglo XXI ha surgido un nuevo proyecto nacionalista, que es popular, patriótico, democrático, no estatista, y que busca construir un nuevo modelo económico, que es la economía nacional de mercado. ¿Cuál es la importancia del proyecto nacionalista? La importancia del proyecto nacionalista es que tuvimos una visión clara de lo que estaba pasando en el país. El Perú vive una fractura social importante, una fractura en la cual las minorías, las élites del Perú se van alejando cada día más de las grandes mayorías. El alejamiento se produce porque hay exclusión social, porque hay desigualdad, etc. La desigualdad genera resentimiento, genera odio y genera violencia. Cuando yo estaba en la época de militar, yo estaba en las tres zonas de emergencia. Y la gente en la zona de emergencia lo que busca es respeto, lo que busca es ser ciudadano. Y no había el Estado allí presente, no estaba el Estado. Normalmente el soldado debe ir a defender al Estado de Derecho. Pero los sui generis de estas zonas de emergencia es que llegaba el soldado y no estaba el Estado presente. El Estado es el que norma las actividades comunales, la que imparte justicia, la que fija o regula el comercio. Todo eso lo hacía Sendero Luminoso. Y por eso yo me acuerdo de un muchacho que decía, bueno, es que acá a mí más respeto me da un AKM con 20 cartuchos que un título de la Católica de San Marcos, porque en esa zona no había Estado. Esa falta de presencia del Estado, y donde estaba el Estado, trataba de diferente manera a los ciudadanos, nos hace ver de que hay una democracia que se basa no en ciudadanías como seres humanos, sino se basa en niveles económicos. Es decir, cuando Sendero Luminoso secuestraba a los pueblos ashaninkas del Bajo Goyaga, a nadie le parecía un escándalo. Pero cuando Sendero pone un bombazo en Tarata, caramba, han habido marchas de solidaridad, ¿no? Nos indignó a toda la clase política, a la sociedad civil. Como que hubieran dos estados, un estado, hubieran dos ciudadanías, unos ciudadanos de segunda categoría y unos ciudadanos de primera categoría. Por eso nosotros consideramos que el Estado peruano es un Estado privatizado, es un Estado que obedece a minorías, pero que no representa a las grandes mayorías del país. Les puedo contar muchas anécdotas. Por ejemplo, cuando estuve en la cordillera del Cóndor en el año 95, que fue el conflicto con el Ecuador, ¿ustedes sabían, por ejemplo, que los aguarunas de la cordillera del Cóndor no pelearon en la guerra? ¿Y saben por qué no pelearon? Porque dijeron, no es nuestra guerra. Nosotros estamos bien con los shorts del otro lado. Ustedes están en guerra, pero nosotros no. Los shorts del otro lado no nos han ofendido. Y mientras el domingo estaban viendo los soldados ahí a hacer operaciones militares, los aguarunas y los shorts estaban ahí en la feria comerciando, tirando sus traguitos, su masato y jugándose un partido de fulbito. Así estaban las cosas. Entonces, hay mucha gente, muchas comunidades, muchas nacionalidades en el Perú que no se sienten representados por este Estado. Nosotros creemos que es necesaria, por ejemplo, una nueva democracia. Porque esta democracia no soluciona el problema de todos. ¿Y qué hacen ustedes cuando tienen algo que no les sirve? Los cachivacheros lo guardan en su closet. Y los que no son cachivacheros lo votan. Hay mucha gente que quiere votar esta democracia porque no le sirve. No es una democracia con... A ver, es como un ejemplo, ¿no? Si es los dueños o el grupo que son los propietarios, o eran los propietarios del Banco Latino que quebró, bueno, la democracia sí le sirve porque quebraron con 200, faltándoles 200 millones de dólares que el Estado los puso. Y esa plata la puso del bolsillo de los que estamos contribuyendo al presupuesto. O el grupo Vice, que quebró el banco, el Estado tuvo que poner 300 millones de dólares. Pero ¿qué pasa si ustedes quiebran? ¿Qué pasa si la pollería de su tío quiebra? ¿Puede llamar al ministro, puede llamar al presidente y decirle, por favor, ponme la plata y después te la pago? No. Por eso, para mucha gente, esta democracia no le sirve. Le consultan cada 5 años para elegir quién va a gobernar el país. Y nada más. Pero después hay una impunidad total. Por eso es, y yo hago mi crítica abierta y se le echo al presidente García, que él dijo hizo una serie de promesas y parece que las promesas no se honran en el Perú. No tenemos conceptualizado, internalizado el concepto del honor, de la palabra, ¿no? Entonces, ha hecho una serie de promesas para llegar al poder. Y una vez que llega al poder, ya no necesita a los electores, porque está trabajando para beneficiar a determinados grupos económicos. ¿Esa es la democracia que necesita el Perú? Yo creo que no. Nosotros planteamos una democracia más participativa, una democracia donde exista el derecho a revocatoria, para no firmar cheques en blanco, para que si alguien, algún funcionario elegido por el pueblo, traiciona al pueblo, que es el mandante, que es donde descansa el poder, el pueblo pueda sacarlo. En el Perú consideramos que la cosa está al revés. Los que nos representan, los que administran nuestros bienes, se han otorgado, sin consultarnos a nosotros, la calidad de propietarios. Entonces, hacen con nuestros bienes lo que quieren. Necesitamos una democracia más representativa. Miren ustedes, por ejemplo, a ver, el Congreso. ¿Cuántos congresistas son... representan a Loreto, que es el departamento o la región más grande del país? Solamente 2 congresistas. ¿Cuántos congresistas representan a Madre de Dios, uno de los departamentos más grandes del Perú? 1 congresista. Y a Ucayali, 2 congresistas. Es decir, 5, o a lo sumo 6, representan a la Amazonía peruana. Por eso es que la Amazonía se vende, pero barato. Por eso es que se meten leyes para vender las tierras de la Amazonía, porque no hay representación. Y como no hay representación en la Amazonía, que son zonas de frontera, nuestros chicos, nuestros hijos, lo primero que aprenden es el himno colombiano o el himno brasileño. y no el himno peruano, porque no hay educación tampoco. También nosotros hablábamos de esta clase política, que tradicionalmente está ligada, está conectada, está prisionera de los poderes, del poder económico en el país. Por eso nosotros hemos tenido mucha importancia en el Perú, porque en el proceso electoral supimos denunciar esto. Yo les cuento como anécdota, por ejemplo, cuando estábamos en más del 10%, me parece, comenzaron a llegar algunas personas representantes de ciertas empresas privadas de comunicación para pedirme, para plantearme que si yo llegara a la presidencia del Perú, pateara la deuda de las empresas privadas de comunicación por 5 años más. Y le dije que no, porque creo que la libertad de expresión no se puede sostener en deudas. Es muy difícil hablar de libertad de expresión cuando un medio o una de estas empresas le debe 150 millones de soles o 100 millones de dólares al Estado y no las quiere pagar, ¿no? Ahí se produce un chantaje. El Estado no la cobra y la empresa no quiere pagarla, entonces la empresa no se quiere pelear con el gobierno. Y comenzó las batallas que se dieron. Yo creo, algo así como me contaba un amigo, ¿no? Me hacía imaginar, mira, estamos en un pueblito del viejo oeste y el sheriff es un delincuente, es un corrupto, y toda la gente del pueblito sabe que es un corrupto, que es un ladrón, etcétera, pero nadie quiere poner orden. Y llega pues el forastero, ¿no? El Clint Eastwood, llega y hace justicia, se agarra a un duelo con el sheriff, vence al sheriff, y cuando le quieren hacer un monumento, y él dice, bueno, yo solo cumplí con mi deber. Y en realidad fue eso, cumplió con su deber. ¿Cuánta gente no sabe en el Perú que existe la corrupción? ¿Cuánta gente no sabe en el Perú cuánto cuesta pasarse una luz roja? ¿Cuánto cuesta agilizar un expediente en el Poder Judicial? Nos duele, nos da vergüenza, pero lo sabemos o no lo saben. Es la institución más sólida en el Perú y más descentralizada es la corrupción. Si hay algo que reconocer que han hecho los diferentes gobiernos de turno que han vivido en los últimos 20 años en el país, es fortalecer a esa institución que es la corrupción. Por eso es que ellos no pueden hacer mucho, porque están enganchados, son como la gente que vive en ese pueblo. Saben del sheriff, saben de la corrupción, pero todos están de alguna manera amarrados. La corrupción es un sistema en el país. Por eso nosotros planteamos una lucha así, frontal a la corrupción, declarando el imprescriptible y una serie de medidas más. Nosotros también hablamos de la pérdida de legitimidad del modelo neoliberal. Durante 20 años nos vendieron, después del último gobierno militar, nos vendieron la pócima mágica que era el neoliberalismo, que era la solución a los grandes problemas del país. Y sin embargo, han pasado ya más de 20 años y no hay esa solución. ¿Cuál es la propuesta económica? El chorreo. Es decir, el Perú tiene que seguir creciendo y creciendo y creciendo, hasta que en algún momento va a chorrear para los de abajo. El problema es, como me decía un amigo, es que, comandante, me decía, nunca chorrea. Esa jarra es bien honda, porque no termina de llenarse. Y estamos desesperados. La importancia del nacionalismo es que plantea una nueva agenda, que es lo que les he venido diciendo. Una nueva agenda que fue escuchada por el pueblo y que nos permitió obtener el 47.2% del electorado nacional, que nos permitió tener más de 6 millones de electores. Yo creo que en ese sentido el nacionalismo se va instaurando en el país. Antes del proceso electoral, hablar de nacionalismo era un poco no bien políticamente. Ahora ha cambiado. Cuando hablaban, por ejemplo, de los cocaleros, decían, ¿cómo se van a llevar cocaleros al Congreso? Son pseudo-terroristas. Bueno, yo desafié a esa clase política y llevé cocaleros al Congreso, porque creo que el Congreso también tiene que estar representado por la multiculturalidad que hay en el país, por los diferentes gremios que hay en el país. Dentro de todo esto, nosotros hemos, en la campaña electoral, hemos sabido plantear una agenda diferente al del resto de partidos. Propusimos, por ejemplo, una nueva constitución, porque consideramos que esta constitución es una constitución delincuencial. No ha habido una transición a la democracia. Normalmente, cuando terminan dictaduras, las transiciones a la democracia se hacen a través de procesos constituyentes. En el Perú, ¿qué cambio ha podido haber entre el presidente Toledo, el presidente García o el presidente Paniagua, si todos han gobernado con la misma constitución? Nosotros creemos que si realmente queremos una transición a una nueva democracia, tiene que ser con una nueva repartición del poder. Esa es la constitución, en fin de cuentas, ¿no? Al margen de las teorías constitucionales, la constitución es la repartición del poder. Nosotros también hemos planteado establecer una nueva relación entre el Estado y el capital, porque consideramos que en el Perú, constitucionalmente, los recursos naturales no pertenecen al pueblo peruano. Constitucionalmente son del Perú mientras estén en el subsuelo, pero una vez que salen a la superficie ya no son nuestros, es del que los extrae. Entonces yo pregunto, ¿qué grupos económicos nacionales importantes son capaces de extraer recursos, de abrir un proyecto como Yanacocha, como Toromocho, como Cuajone? Ninguno. La mayoría son capitales extranjeros. Es decir, tenemos un problema grave en el país. El Perú vive fundamentalmente de sus recursos naturales. Somos un país minero, un país que tiene recursos naturales pero que no los puede vender directamente, sino los terceriza a través de empresas transnacionales. Nosotros no vendemos el oro de Cajamarca, eso lo vende la empresa Yanacocha. El Perú solamente se beneficia de la renta. Nosotros tenemos problemas con el tema de contaminación, con el tema de educativo, etcétera. Eso lo hemos planteado, porque en el Perú la regulación permite la contaminación ambiental, permite que la mano de obra sea barata, y en ese sentido hablamos de una economía nacional de mercado. ¿Por qué no se invierte tanto en educación? Yo la semana pasada he apadrinado un colegio, bueno, tengo como 10, soy padrino de 10 colegios más o menos, sobre todo ahora en la época de Navidad, de fin de año, todos los colegios quieren ir al Cusco, Arequipa, etcétera, ¿no? Hubo un colegio que me pidió un viaje a Argentina, ¿no? Hay de todo. Pero justamente, curiosamente, soy padrino del colegio de Madre Mía, de donde trabajé, de donde supuestamente he sido, pues, Manchel, el Rojo Guayaga de Rojo, ¿no? Allí he abierto las elecciones. Y cuando me reúno con los colegiales, les digo, ya, ¿quién de ustedes, a ver, terminando el colegio, quiénes van a postular a la universidad? Ninguno. A lo mucho, el más preparado quiere postular al Senat y una cuestión que hay en Huánuco, ¿no? Una carrera técnica, va a aprender mecánica. ¿Cuántos tienen la posibilidad de ser universitarios? En realidad ustedes son una élite. Aunque no lo crean, son una élite, ¿no? Porque tienen una preparación de primera. Y no es que le haga un publicherry a la Católica, yo también soy exalumno, pero hay 80 universidades, ¿no? Y no todas las universidades tienen un estándar competitivo. En el Perú no se invierte en educación, porque el Perú es un país, como lo dije, primario exportador, vive de sus materias primas y vive de la mano de obra barata. Ese es el modelo económico impuesto en el Perú. Entonces, ¿para qué invertir en educación si no necesitamos gente preparada? Necesitamos educación elitista para que gerencie en el país, para que de acá salgan los futuros gerentes de la administración pública. Pero el resto van a ser guachimanes, choferes, cocineros, etc. Para eso necesitan mayor educación. Por eso es que, por ejemplo, no se cumple el acuerdo nacional y se mantiene la educación como una actividad que es un gasto, no una inversión. Yo tengo dos hijas y yo invierto en educación, y yo creo que la mayoría de ustedes, si ya tienen hijos, entenderán que la educación es fundamental como la salud. ¿Ustedes creen que el gobierno no lo sabe? Por supuesto que lo sabe, pero el modelo económico es así.
Y este modelo económico nosotros lo cuestionamos y planteamos una nueva relación entre el capital y el Estado, una economía nacional de mercado que permita que el mercado incluya 8 millones de peruanos que viven con agua en cilindros, que viven olvidados, que no tienen presencia en la producción nacional. Una economía nacional de mercado que permite integrar los mercados locales nacionales en un gran mercado nacional. Nosotros, a pesar de todo lo que se nos ha dicho, que estamos en contra de la inversión, eso es falso. Pero nosotros consideramos que la inversión que le hace bien al país, que la más productiva al país, es la que propicia la industrialización del país. Sin embargo, las inversiones que se fomentan en el Perú son las inversiones a las materias primas para la exportación. Son las inversiones que se hacen a la circulación de mercancías. Es decir, vienen acá Ripley, Saga Falabella, otras empresas grandes y traen sus productos nacionales, los traen al Perú y de acá los van a exportar a través del TLC. Por eso es que dentro de esa lógica el TLC funciona. Pero el TLC no funciona para las inversiones que son para propender la industria nacional. La industrialización del país, la inversión en crear industrias, en crear valor agregado, implica también invertir en educación. Implica tener mano de obra calificada. Da más trabajo. No es como la inversión, por ejemplo, en minería. La minería no da trabajo, porque la minería es muy tecnificada. En ese sentido, nosotros creemos que el mundo ha cambiado mucho. De las 100 principales economías del mundo, 51 son estados nacionales y 49 son personas naturales. Es decir, por ejemplo, probablemente Bill Gates sea una economía más fuerte que la peruana o la boliviana. Es decir, en el mundo hay una preponderancia fuerte de la participación de personas naturales, individuales, dentro de la economía mundial. Y ellos han creado una corriente, pues, que es el neoliberalismo, en el cual el Estado debe ir por un lado y el mercado por otro lado. El Estado no debe meterse en el mercado. Y el mercado va a solucionar los problemas del desarrollo. Hemos visto cómo la crisis mundial, que empezó en los países desarrollados, está demostrando y está planteando una nueva relación entre el Estado y el mercado. En Estados Unidos se están produciendo nacionalizaciones. China está inyectando 500 mil millones de dólares al mercado interno. Estados Unidos 700 mil. La Unión Europea 250 mil aproximadamente. Entonces, esa va a ser la pregunta del futuro. Las otras preguntas importantes que el nacionalismo plantea es, por ejemplo, ¿cómo el Perú debe insertarse en el proceso de globalización? El proceso de globalización no ha terminado, se está asentando en el mundo. Hemos vivido en los últimos 10 años un mundo políticamente unipolar con Estados Unidos, pero ahora surge China, surge la India. No sabemos cómo va a ser el mundo de acá 5 a 10 años. Y la pregunta es, ¿podrá sobrevivir el Perú dentro de una matriz primaria exportadora vendiendo materias primas? ¿O necesitamos construir un país emergente? Yo apuesto a lo segundo, a un país emergente. Y por eso planteamos una nueva constitución, nacionalización del Estado, es decir, que el Estado sirva a todos, una democracia más participativa, una lucha frontal contra la corrupción, y planteamos una economía nacional de mercado que fortalezca, propicie las inversiones que puedan crear industrias nacionales, que se pueda invertir en la infraestructura nacional, carreteras, puentes, puertos, etc. Cuando en la segunda vuelta yo me reuní con el grupo de AFPs, los directores de AFPs, porque es parte, yo primera vez que postulaba a la presidencia de la República, primera vez que entra en política, y era así. En la medida que uno va creciendo, los grupos de poder económico se van acercando para más o menos, como se dice, pesarlo, tasarlo al candidato, ¿no? Y ellos querían saber qué pensaba yo de las AFPs. Bueno, les dije lo que yo pensaba, pero les dije, ustedes, estamos hablando de 2005, ustedes tienen 16 mil millones de dólares del aporte de 4 millones de peruanos. ¿Por qué en vez de sacar la plata fuera del país y ponerla en la bolsa, por qué no invierten en infraestructura nacional? ¿Quién les garantiza la recuperación de su capital y su ganancia, sus utilidades? El Estado. Ahora, ¿qué ha pasado? El 40% de los aportes de las AFPs han ido a la bolsa y se han perdido. Las AFPs han perdido casi 8 mil millones de dólares, que es plata de los que están aportando en las AFPs. Entonces, nosotros creemos que en una economía nacional de mercado esto no hubiera pasado. Dentro del nacionalismo, nosotros tenemos el reto que en las preguntas iniciales me hacían, la construcción de un partido. Y acá yo quisiera hacer un alto y preguntar, ¿quiénes son los 14 graduados? ¿Están acá? ¿Podrían levantar el brazo los graduados? Ok. Bueno, en principio yo los felicito porque creo que es una carrera bastante interesante, pero yo les preguntaría, por ejemplo, ¿para qué has estudiado ciencias políticas? Disculpa que haga esa pregunta un poco irreverente, porque si fuera médico le pregunto para qué, me dice, ¿para qué crees? Bueno, para construir edificios, me dirán, no, para curar, ¿no? Pero ¿para qué has estudiado ciencias políticas? O bueno, pero vamos a preguntarle mejor acá a la comisión. ¿Para qué has estudiado ciencias políticas?
Bueno, en principio porque la política es mi tema de interés de toda la vida. Primero por eso. Y segundo sí, porque efectivamente me parece que es un buen medio para, no sé, cambiar un poco las cosas como están, ¿no? Yo sí creo efectivamente que hay necesidad de profundizar, entender mejor para poder realmente hacer cambios, que yo sí estoy apostando por una cuestión así.
Ok. ¿Y tú para qué has estudiado ciencias políticas?
Bueno, también es una respuesta muy personal. Yo estudié ciencia política para tener herramientas necesarias para un análisis de la sociedad con el fin de transformarla radicalmente.
No es una profesión como la de un médico, ¿no? Normalmente, no sé si ustedes deben saber, Sócrates contaba de que cuando creó el mundo le dio a Prometeo la tarea de crear las especies, ¿no? Pero vino su hermano Epimeteo y le dijo, oye, déjame hacer la chamba a mí, y un día antes de que te pase revista Zeus, tú me pasas revista, ¿no? Entonces, como comenzó a repartir a todas las especies que se crearon fortalezas para que puedan sobrevivir. Pero el último día, cuando le pasa revista a Prometeo, se había olvidado del hombre. Al hombre no le había dado nada. Entonces Prometeo, en su desesperación, roba el fuego sagrado, que es el raciocinio, la inteligencia. Y por eso tiene un castigo Prometeo. Pero después Zeus lo llama a Epimeteo, al hermano de Prometeo, que después tuvo su castigo también. Y le dijo, mira Epimeteo, acá hay un problema, no basta el fuego para que el hombre sobreviva. El hombre, por más inteligente que sea, viene un tigre diente de sable y se lo come. Necesitamos dos cosas más para el hombre. Necesitamos darle la política y el pudor, ¿no? Porque la política nos permite vivir en comunidad, nos permite pensar en el bien común. Y el pudor es la vergüenza, que nos permite también afianzarnos en comunidad, porque por vergüenza ninguno de ustedes va a hacer algo acá que no debe hacerlo, ¿no? Porque hay un control social. Entonces Epimeteo les pregunta, pero le dice Zeus, ¿cómo entrego? ¿A uno les entrego la política y a otros el pudor? No, le dice Zeus, repártelo como repartes la sal en una ensalada, ¿no? Échales a todos. Entonces, así se ha hecho el mundo, y a algunos les ha caído más política que a otros, y a otros más pudor que a otros. Por eso hay unos que son caraduras, no les ha caído mucho el pudor, y hay otros que están muy metidos en la política, les ha caído bastante el tema político. Yo creo que no basta solamente abrazar una profesión o una cuestión personal. Yo creo que la política, más que una cuestión personal, es una cuestión pública, es una cuestión comunal, es una cuestión de sociedad. Y creo que los que están estudiando ciencias políticas debieran participar políticamente, ¿no? Yo he visto en la campaña pasada, y disculpe que les hable así en forma abierta, digamos, no trato de no seguir ningún esquema, no es mi estilo, pero nosotros al principio de la campaña teníamos ciertos problemas. Primero, yo era militar, no soy intelectual, ¿no? El nacionalismo no lo he aprendido en los libros, lo he aprendido con mi visión de 25 años, recorriendo el país, ¿no? En unidades de tropa, en las zonas de emergencia, en el conflicto con el Ecuador, viviendo 2 años fuera del país, en países desarrollados, teniendo una base formativa que viene de casa, etc., ¿no? Es la construcción de una persona. Y cuando yo entro al ejército, por ejemplo, yo lo hago porque tengo una idea de país, una visión de país, de una persona, un chico de clase media que vivía en Vallehermoso, ¿no? Y que creía que el Perú era así. Y cuando entro al ejército me doy cuenta que yo soy minoría. Hay una gran mayoría que es diferente a mí. Y me doy cuenta después, ¿no?, que yo defendí, cuando fui a defender el Estado de Derecho, cuando fui a defender el país, defendía un Estado que no me representaba, que no era el país que yo estaba defendiendo, que yo soñaba. Y cuando entro a la vida política, justamente hago lo que siempre he hecho en mi vida. Cuando no confío en el trabajo de alguien, lo hago yo. Y como yo tengo hijas, tengo raíces y pienso morirme en el Perú, yo tengo que hacer algo para construir ese país que sueño y que muchos peruanos lo sueñan. Entonces, cuando tenemos acá 14 cientistas políticos, yo creo que no debe quedarse simplemente una cuestión personal, sino deben de aplicarlo, ¿no? Y aplicarlo es participar en la vida política. Con eso no les estoy diciendo que se afilien al partido. Lo que les estoy diciendo es que ustedes, ¿no?, entren en la vida política con su inteligencia, con sus inquietudes, porque son jóvenes. Y creo que la política está atorada de una generación de políticos que no quieren pasar al retiro. Y se necesita una renovación de la clase política. Y ustedes pueden dar esa renovación de la política, pueden hacerla más sana, más transparente. Por eso yo les preguntaba este tema, ¿no? Y para terminar, porque quisiera las preguntas, si es que las hay, hay un tema que a nosotros los nacionalistas también nos interesaba mucho, que era el tema de la exclusión. En el mundo hay aproximadamente 6.000 millones de habitantes. De los 6.000 millones de habitantes, 3.500 millones son excluidos. Es decir, si 3.500 millones de habitantes desaparecen, se mueren, el mundo va a seguir funcionando. Mañana va a haber electricidad, va a haber clases, va a haber transporte, etc. Porque ahora, con la modernidad, con la tecnificación, con el desarrollo científico, tecnológico, hay mucha gente que ha quedado fuera del sitio. Mucha gente que es pez. ¿Dónde están los excluidos? Están en todos sitios, en el África, en Sudamérica, en América del Norte, en Europa, en el Asia, etc. En el Perú también hay excluidos. En el Perú, por lo menos hay 8 millones que viven en condiciones infrahumanas, en condiciones de miseria, en condiciones de subsistencia, en economías de subsistencia. Todos ustedes que están acá pertenecen a una élite. Los que se están vistiendo, los que comen en la cafetería, todo lo consiguen en el mercado. El libro, las fotocopias, todo eso lo tienen a la mano. Tienen tiempo para pensar, ese es un privilegio. Tienen tiempo para soñar en cómo va a ser el futuro. Hay 8 millones de peruanos que no tienen esa oportunidad. Si quieren vestirse, ponerse un poncho, tienen que tejerlo. Si quieren tomar leche, tienen que ordeñar la vaca. ¿Cómo podemos hablar de desarrollo con 8 millones de peruanos que están en extrema miseria? ¿Cómo podemos hablar del Perú avanza si el crecimiento económico solo beneficia a minorías? El crecimiento económico en el Perú es un crecimiento de enclaves. Los mercados no son mercados nacionales, son mercados locales. Lima, Piura, Trujillo, Arequipa, Lambayeque, es la costa básicamente. La sierra y la selva se han hecho para abastecer a la costa, como otro fue el sueño de los invasores españoles. ¿Por qué cambiaron los españoles la capital del Cusco a Lima? Por el Callao, por el puerto, porque el interés era sacar los recursos naturales de la colonia y llevarlos a España. ¿Cómo se produce la república? No como fue la independencia de Estados Unidos, como la independencia de Francia, sobre valores morales que eran la libertad, la igualdad y la fraternidad. Acá en el Perú se construye la república por una conveniencia política, una guerra fratricida entre los españoles y sus hijos, los criollos. El acta de capitulación de Ayacucho no es otra cosa que un acta de reconciliación entre padres e hijos. El Perú se construye bajo las ambiciones de quien va a administrar la chacra, el gran latifundio que era el Perú. Por eso entramos a la República con esclavos, los negros eran esclavos, y los indígenas pagaban tributo. Así se construyó la República en el Perú. Entonces, nosotros creemos que hay un problema de exclusión y desigualdad en el país. Esa desigualdad y esa exclusión es tocado hasta por la teología de la liberación, que habla que ahí está Cristo. ¿Cómo podemos entonces construir un Perú cuando esta noche no sabemos dónde van a dormir los pobres? ¿Cómo podemos construir un Perú si hay muchos niños que van a dormir en los parques como animales? ¿Qué clase de nación éticamente o moralmente estamos construyendo? ¿Cómo podemos sentirnos orgullosos entonces? Por eso nosotros proponemos un cambio, una nueva democracia, que permita repartir equitativamente el poder, que permita al Estado recuperar más renta, que permita al Estado participar del boom del precio de los minerales que ahora están cayendo. La corrupción está destruyendo el país. Miren ustedes, les doy un ejemplo. ¿Cuánto está el barril de petróleo? ¿Saben? Aproximadamente $60. ¿Cuántos galones trae un barril de petróleo? 42 galones. Si ustedes dividen 60 entre 42, les va a dar más o menos $1.40, $1.45. Ese es el precio de la materia prima. Sin embargo, ¿cuánto cuesta el galón de gasolina? Que es un producto derivado. $6 probablemente. Probablemente $6. Pero quiere decir entonces que el precio de la materia prima solamente es el 25% o 26% del precio de venta de los combustibles. Y sin embargo, cuando subió el petróleo internacionalmente a $160, inmediatamente subieron la gasolina, como que el precio fuera, pues, el precio de la materia prima estuviera fuera del peso más fuerte del precio de los combustibles en el Perú. Sin embargo, ahora baja el petróleo y el combustible no baja. Tienen que poner por decreto que baje siquiera un solcito. Eso es corrupción. Están haciendo del país que la corrupción sea algo normal. Nos estamos acostumbrados a vivir entre la basura, en el muladar. A eso nos están acostumbrando a vivir. Yo creo que eso tiene que cambiar. No podemos pensar en insertarnos al mundo globalizado como un país subdesarrollado, corrupto, con una clase política que no entra al país y que cuando llega al poder hace lo contrario. No debemos hacer eso por respeto a nosotros mismos. Yo creo que la importancia del nacionalismo redunda en esto, en sus propuestas. Redunda en que nacimos en el siglo XXI con una propuesta, con una nueva agenda que llegó a millones de peruanos. Nosotros no teníamos las ventajas de los otros partidos. Tuvimos que ir con un partido que nos legalmente formó informalmente formó una alianza con nosotros y que al separarse se llevó hasta la olla, como en todo divorcio. Llegamos así y hemos, en las condiciones más difíciles, teniendo que absolver una serie de cuestionamientos a mi persona, a los nacionalistas que nos circundaban. Tuvimos la dificultad, como les decía, en la campaña, que nos decían, pero este es un comandante, es un militar, ¿qué sabe él de política? ¿Dónde está su plan de gobierno? ¿Quiénes son los que están detrás de usted? Y los intelectuales, los pocos que se sumaron, al no llegar al gobierno han tenido que pagar laboralmente el costo de haber entrado a ser nacionalistas. Es decir, estamos cambiando el país, pero cambiarlo cuesta. Un amigo me decía, comandante, usted tiene que hacer la táctica del salame, este salchichón, que cuando le mete el carnicero y comienza a cortarlo, normalmente se queda con el puchito, ¿no? Con la parte de atrás, y ese puchito lo guarda para el siguiente salame, ¿no? Entonces usted tiene que ser ese puchito, porque usted se ha puesto a la cabeza, en la cabeza lo van a cortar al toque, ¿no? Y bueno, es el costo. 10 procesos penales, yo no puedo pernoctar fuera de Lima. Es muy difícil hacer una tarea política en estas condiciones, pero creo que en todo este tiempo hemos logrado sobrevivir, hemos logrado empezar a poner los cimientos de un partido político. Y quiero decirles que lo más difícil de construir un partido político para estos 14 chicos cientistas políticos no es cumplir la ley es fácil, las 200.000, 180.000 firmas, eso es fácil. Lo más difícil es construir cuadros políticos. Eso es lo más difícil. Construir gente que no traicione, gente que no se venda por un plato de lentejas, gente que sea disciplinada y que se entregue en alma, corazón y vida en un proyecto que debe servir a toda la nación. Muchas gracias.
Bien, vamos a abrir una ronda de preguntas. Vamos a empezar por este lado y terminar por este lado porque el invito tiene que pasar. Les ruego que sean muy breves y después de esta ronda de preguntas, el comandante de la semana tendrá unos 10 minutos para responderlas. Entonces empezamos por la parte del fondo y vamos bajando.
Yo me limitaría a una. No sé si se ha dado cuenta o alguna vez ha reflexionado si el apoyo que usted tiene viene del discurso que nos acaba de explicar, ¿no? Que servicios para todos, ¿no? Mayor inclusión, etcétera, o si el apoyo que se da a través de la imagen que usted proyecta. O sea, si nos ha preguntado si la gente vota sí o no por Ollanta Humala debido a que pueda ser proyecto la imagen del militar, etcétera, etcétera, ¿no? Se lo digo por una razón o por varias, ¿no? Quizá de repente en la charla de estos momentos usted ha seguido proyectando una imagen relativamente autoritaria, ¿no? Para empezar, dijo, el Partido Nacionalista optó por un PP que era lo más sano, lo cual suena totalmente excluyente hacia otros partidos, ¿no? O sea, ni siquiera dijo, no, porque era con los que teníamos objetivos comunes, no, era lo más sano. Y lo siguiente, acaba de preguntarle a los egresados de Ciencia Política su razón, de una manera totalmente inquisidora, ¿no? ¿Por qué haces eso, no? Como si usted tuviese o fuese dueño de la verdad, ¿no? ¿No?
¿Cuáles son las preguntas?
Sí, la pregunta es si siente que ese apoyo, el 30% que tuvo en la primera vuelta del 2006, se debe a este discurso, a su programa, o a la imagen que usted tiene, ¿no? Sea a favor o sea en contra, ¿no? Quizá para...
¿Sí? Muchas gracias.
¿Sí?
Por favor, les ruego que traten de ser breves. Vamos a ver la zona de arriba para ir...
Sí, una buena pregunta. Quisiera saber cómo el Partido Nacionalista va a asegurar la continuidad del proyecto nacionalista. Si es que llega, como en 5 años van a cambiarlo todo, la educación en 5 años no asegura nada. ¿Qué mecanismos van a haber para asegurar la continuidad? Y bueno. Sí, yo escuché una apreciación que decía que más o menos el nacionalismo se ha construido sobre el empirismo. Yo quisiera el nacionalismo se ha construido en la exploración, en el conocimiento diario, en lo que ha ido viviendo en su, no sé, en la vida práctica. ¿Qué aporte teórico han
sustenta el nacionalismo, cómo el aporte teórico le ha dado ciertas bases al proyecto nacionalista.
Pero
quizá en estos tres años del partido ha conocido y ha formado a sus cuadros. ¿Qué nos garantiza que no van a equivocarse en una nueva política de alianzas después de la lamentable experiencia de Torres Caro y UPP? Y una segunda pregunta, ¿qué cambios cree que se deben hacer en el sistema electoral para mejorar la representación de todos aquellos ciudadanos que no logran ser escuchados por el Estado?
Yo quiero hacer una pregunta simple. ¿Qué es la economía nacional de mercado? Porque que explíquenos qué es, porque no nos ha dicho qué es, cómo funciona, cuál es su plan. ¿Qué es?
Martín.
Comandante, hace tres meses viajé a Ayacucho, concretamente a la zona de Vilcocha, y entrevistándome con los campesinos del lugar me contaron que
gracias a una presión popular se logró evitar la instalación de una base militar norteamericana en la zona. Ellos me dijeron que no se aceptaría ninguna intervención foránea, que no quieren a nadie en su tierra. ¿Usted me aseguraría que en un probable gobierno del Partido Nacionalista se evitaría la instalación de bases militares rusas o venezolanas en la región, más ahora que en un par de semanas va a haber un ejercicio conjunto militar entre los ejércitos rusos y venezolanos en Mar Caribe?
¿Qué tal pregunta?
Siendo la corrupción uno de los principales temas hoy en día que ha calado, parece que entre todos los peruanos, no solamente entre algunos. Y si tuviéramos que decir que se le ponga una vacuna, ¿no? Porque evidentemente ya es una enfermedad, ¿qué tres componentes esenciales escogería usted para esta vacuna?
Por favor, puedes repetir la pregunta, ¿no? Estoy medio sordo.
Ya. Si necesitamos una vacuna para la corrupción con tres componentes, ¿cuáles serían estos?
Antes de continuar, ya tuvimos varias preguntas, vamos a darle tiempo al comandante humano para que responda las que están formando ahora y después abrimos otra ronda de preguntas para la segunda mitad del auditorio.
Trataré de agrupar algunas preguntas. En realidad, a la primera pregunta le agradezco al compatriota. Es que también es compatriota, somos del mismo país, ¿no? Yo no sé en realidad si el apoyo viene por la imagen o por el discurso. En todo caso, si a algunos les parece un poco, no lo sé, un poco autoritario, trato de no hacerlo, tal vez sea mi deformación profesional, ¿no? De repente, si yo fuera poeta, les hablaría en prosa, en verso, qué sé yo, ¿no? Pero, qué sé yo, pues no, es así soy. No me voy a adornar, ¿no? Digamos, para tratar de caer bien a todos. Yo sé que a algunos les cae bien, a otros les cae mal, ¿no? Entonces, pero no sé, yo pienso que es más el discurso, ¿no? Porque soy una persona común y corriente, soy el peruano promedio en el Perú, ¿no? Entre bajo y talla normal, color trigueño. Mi nombre todavía es Quechua Ollanta, ¿no? Yo creo que debe ser mucho del discurso, porque si ustedes miran el discurso de los 23 candidatos, yo les preguntaría qué diferencia había en el candidato de Unidad Nacional con el candidato de, qué sé yo, Contigo Perú, Te Amo Perú, tantos partidos que surgieron, ¿no? Nadie cuestionaba el TLC, por ejemplo, nadie hablaba de una nueva constitución, nadie hablaba de que el Estado tenga presencia en las actividades estratégicas, nadie planteó el tema de Chile, ¿no? Si con 6.800 millones de dólares de inversiones chilenas en actividades estratégicas, yo no estoy hablando de Saga Falabella, Rico, estoy hablando de puertos, estoy hablando de aeropuertos, estoy hablando de yacimientos cupríferos, etcétera. Estoy hablando de AFPs, ¿no? Frente a 40 millones de dólares que tenemos en inversiones básicamente en restaurantes en Chile, y que a los peruanos los tratan como si fueran domésticas. En las telenovelas chilenas, la doméstica es peruana, ¿no? Nosotros planteamos esas cosas, planteamos el tema de definir, solucionar el tema limítrofe con Chile, el tema marítimo, y lo planteamos dentro de la vía pacífica, que era la Haya. Entonces yo creo que es el discurso también, ¿no? Creo que es un discurso renovador, un discurso de cambio realmente, porque si hay algo que quiere la gente es el cambio, ¿no? En el mismo Estados Unidos se habla mucho del cambio, y el candidato demócrata que ha ganado habla del cambio. Él lo acusaron inclusive de redistribucionista, ¿no? Por no decirle comunista, que iba a redistribuir la renta, ¿no? El candidato demócrata hablaba de impuesto a las sobreganancias petroleras, hablaba de eliminación o retiro de la base o de del penal que hay en Guantánamo, hablaba del retiro de tropas de Irak. ¿Qué hubiera pasado? Imaginémonos a Obama, con respeto que se merece, que fuera peruano, postulando a la presidencia. ¿Dónde lo hubieran ubicado? ¿En el cambio? ¿O lo hubieran ubicado en el resto de 23 partidos políticos que hablaban lo mismo? Yo creo que hubiera estado en un discurso de cambio, ¿no? Y probablemente le hubieran dicho, pues, antidemócrata o populista, le hubieran dicho algo así. Por eso, por favor, no estoy comparándome nada por el estilo, simplemente digo, ¿no?, de que el discurso, al margen de la imagen, creo que es lo que pega más. Creo que es lo que pega más. ¿Cómo asegurar la continuidad? Sabiendo que 5 años es poco, en realidad, en 5 años solo se pueden poner ciertas bases, y es lo que yo le dije a la gente. Algo que aprendí en la campaña fue a no prometer obras completas, ¿no? Porque normalmente el candidato promete, en cada pueblo que llega le promete una obra. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en Puno de Alférez, en un distrito de Puno, un alcalde le regaló a todo el distrito, le regalaba zapatillas del pie derecho. Y le dijo, cuando salga alcalde le regalo la del pie izquierdo. A eso se llegaba por la cuestión de ganar un voto, ¿no? Entonces, yo no prometido, salgo en Casagrán, no me acuerdo, un pueblito, en una localidad de Piura, me sacaron un puente porque veíamos que pasaban, la gente no había puente y pasaban en cámaras de llanta infladas y cobraban, creo, un solo, no me acuerdo, por pasar. Entonces la población me dijo, comandante, un puente, ¿qué es un puente? Ya, o sea, que tanta presión, y ya, pues acá me linchan si no digo el puente, ay, que puede hacer el puente. Y toda la campaña está preocupado cómo hago ese puente, ¿no? Porque no quiero estar llenándome de promesas concretas, porque eso es lo tradicional. Entonces, lo que sí les ofrecía era la oportunidad. Es más, en algunos casos tiene razón nuestro compatriota cuando decía, a veces parece autoritario, ¿no? Porque cuando uno hace campaña, y para los cientistas políticos que probablemente en algún momento incursionen, ¿no? ¿Qué pedía la población? Un polo, comandante, un polo, ¿no? Todo el mundo un polo. Y ya, pues un día le digo, yo no soy fabricante de polo, yo no venía a ser propaganda de polo, tú pídeme trabajo en todo caso, no me pidas polo, ¿no? Entonces, podría parecer un poco autoritario, no sé, bueno, es mi estilo, ¿no? Pero no, trato de no faltar el respeto en todo caso, pero sí creo que 5 años es insuficiente. Por eso el partido no se crea para 5 años, se crea para un siglo, para 100 años. Y esto es un partido que, modestia aparte, queremos construirlo para 100 años. Que, como dicen, se ha ganado a punche su espacio en la política nacional, ¿no? Y ese espacio en la política nacional se lo ha ganado, sin tener el visto bueno ni de las empresas privadas de comunicación, ni de los grupos económicos, ¿no? Ni de de los sectores más conservadores de la sociedad. Por eso ha sido una guerra tremenda. Yo creo que hasta cierto punto en el Perú hay como una parte invisible, ¿no? Que todos lo sabemos que hay, ¿no? Pero no queremos decir lo que hay. Yo me acuerdo, por ejemplo, un día fui a un restaurante en Surco y un señor me vio y me dijo, comandante, ¿qué hace por aquí? ¿Por qué, señor? Le digo, pero usted es nacionalista, ¿tú cómo va a estar acá, no? Entonces le dije, ah, bueno, me he escapado del gueto, le digo, ¿no? Ya voy a regresar a mi gueto, voy a comprarme una sopita, ¿no? Porque se supone que los nacionalistas, si defienden a los pobres, hablan de la justicia social, tienen que estar en la punta del cerro, porque si no, no eres nacionalista, no puedes estar en Surco, no puedes estar en San Isidro, porque caramba, ahí es unidad nacional, ¿no? Entonces, yo creo que debemos romper ese apartheid, porque en realidad no es posible, ni siquiera es ético, ni siquiera es cristiano, ¿no? Poder vivir en un país donde hay gente que se está muriendo de hambre y sobre todo que no se hace nada. Aportes teóricos del nacionalismo, por ahí me preguntaron economía nacional de mercado. ¿Qué es la economía nacional de mercado? Es un tema, por ejemplo, que a diferencia de la izquierda normalmente tenía mucha fortaleza ideológica, pero en el tema económico no, porque como los partidos de izquierda han nacido de la teoría en el Perú, son dogmáticos, no se pueden salir del margen de la teoría. Entonces han renunciado al mercado y creen que el mercado les pertenece a los neoliberales. Nosotros no somos dogmáticos, no hemos nacido de la teoría universitaria, de la teoría de los libros, hemos nacido de la experiencia política social. Y por eso nosotros sí decimos, el mercado no les pertenece a los neoliberales, el mercado le pertenece a la comunidad. Y creemos que la economía nacional de mercado es un modelo alternativo al modelo neoliberal, que permite fundamentalmente darle un carácter nacional al mercado. ¿Qué es un carácter nacional al mercado? Es poder articular los mercados internos al gran mercado nacional. Por ejemplo, ¿por qué LAN no llega a Huánuco? En Huánuco hay 9 millones de huanuqueños. ¿Por qué no llega a Huánuco? No llega simplemente porque los huanuqueños no tienen, la mayoría no tiene $120 para pagar un pasaje de ida. Entonces, a pesar de que hay 9 millones de huanuqueños, Huánuco no es mercado para LAN. Entonces, Huánuco es una ciudad que va quedando un poco al olvido. ¿Por qué hay 12 regiones en el Perú que no tienen cano minero? O que no tienen recursos mineros y no tienen cano. La pelea Tacna-Moquegua es una pelea de regiones mineras. Yo me imagino que si Dios puso una torta en la frontera entre Tacna y Moquegua, me imagino que el mensaje de Dios era que la compartan, no que se peleen por la torta, quien agarra más. Entonces, en una economía nacional de mercado, nosotros vamos a articular los mercados internos del país hacia el gran mercado nacional. Lo que han hecho los países desarrollados. ¿Qué significa eso? Que no podemos mirar solamente hacia afuera, ¿no? Los productores de páprica de Tacna, Moquegua, y los agroexportadores de toda la costa en general, tienen una visión hacia afuera. Está bien que exporten, pero ¿qué es el mercado interno? Por eso es que los Andes están abandonados. Los campesinos, agricultores de los Andes, ¿qué hacen? Se van a sembrar hoja de coca, porque la hoja de coca es más rentable que el kilo de papa. Y entonces en esa situación se ha abandonado el consumo nacional y todo se está haciendo una transición de usos, de hábitos de comida que normalmente vienen de afuera, teniendo nosotros una experiencia muy rica adentro. Y el problema del hambre es un problema fundamental en el país. La economía nacional de mercado no se ha creado para golpear o maltratar a la inversión. Todos estamos de acuerdo, neoliberales y nacionalistas, en que para salir de la pobreza hay que generar trabajo. Y que para generar trabajo necesitamos inversión. Inversión nacional e inversión extranjera. Pero ¿qué tipo de inversión? Y ahí viene la diferencia. Para una economía nacional de mercado, priorizamos la inversión que pueda propender al desarrollo nacional. Para un neoliberal, no importa el tipo de inversión. Puede venir inversión, como se está haciendo en el país, ¿no?, a productos mineros, extracción de recursos naturales, venta de territorios de la selva para sembrar los biocombustibles, la caña, etc. Para nosotros, eso no va a desarrollar la industria nacional. El Perú, ni ningún país puede salir al desarrollo si no tiene industrias propias. Entonces, en una economía nacional de mercado, a diferencia de la economía neoliberal, nosotros hablamos de un Estado fuerte, no necesariamente grande, pero sí un Estado fuerte que permita planificar el crecimiento económico. Hasta el crecimiento de ustedes, sus padres lo han planificado. Llevarles las vacunas, comprarles la ropita cuando iban creciendo, ponerles el colegio, cogerles el colegio, etc. Se planifica el crecimiento de nuestros hijos, ¿por qué no se planifica el crecimiento de un país?
un Estado fuerte que permita penalizar las prácticas monopólicas, que permita sancionar las inversiones que dañan el medio ambiente. Una economía nacional de mercado no puede abandonar los valores morales. No se puede crear antivalores, ¿no?, simplemente para aplicarle una economía. No todo es mercancía, no todo se puede vender. Hay cosas que no se pueden vender porque nos pertenecen a todos. En cuanto a... ¿qué nos garantiza que no, de no llevar tránsfugas? Yo creo que no hay una garantía absoluta, y soy honesto en decirlo, y ningún partido la tiene, ¿no? Creo que en todos los partidos hay ese problema. Y eso viene al tema de la corrupción. Cuando me dicen qué medidas concretas daría el tema de corrupción, por ejemplo, en el Congreso, yo pienso que tiene que haber una reforma parlamentaria. Una reforma que permita que los partidos políticos puedan actuar defendiendo el principio de que el curul le pertenece al pueblo, al elector, y el partido es el garante de la consecuencia de ese curul. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, los congresistas se creen dueños del curul. Es como que yo le doy el elector le ha dado un vehículo al congresista, y el congresista cree que es su vehículo, lo taxea, lo alquila, le saca la radio y la vende, ¿no?, le cambia el tapiz de todo, le pone un tapiz bien simple, etcétera, porque cree que es su carro. Entonces, eso es lo que está pasando en el Congreso. Por eso, el congresista, como se cree dueño del curul, lo negocia de la mejor manera, unos decentemente y otros sin decencia, sin honor. Entonces, lo que tiene que haber es la posibilidad de que los partidos políticos puedan expulsar, destituir a estos congresistas, a los malos congresistas, y que ingresen los accesitarios. Si se pudiera hacer eso, creo que evitaríamos en gran medida el cáncer del Congreso, que es la corrupción ideológica, el transfugismo. Pero me dirán, pero si el transfugismo también viene del gobierno, ¿no es acaso un transfugismo ideológico entrar a la presidencia prometiendo un cambio responsable y después de que llegan a la presidencia no hacer el cambio responsable? ¿No es un transfugismo ideológico también? Pues planteamos la revocatoria. La revocatoria de todo funcionario elegido por el voto popular, desde el presidente de la República hasta el portero, pues. Planteamos también la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, para que nunca más tengamos un funcionario público o un presidente de la República que se va del país esperando que prescriban sus delitos, o que ese mismo señor, cuando está viendo que sus delitos van tomando una forma de acusación constitucional en el Congreso, solicitan la ciudadanía colombiana. Esas cosas no deben pasar en el país. O otro presidente que se va a Japón y después se ampara en su doble nacionalidad tratando de postular al Senado japonés. Ese tipo de cosas manchan la historia en el país. Entonces, son medidas que daríamos. Otra medida que daríamos, por ejemplo, sería fortalecer a la Contraloría General de la República, para que la Contraloría tenga unidades de investigación y de control en todas las instituciones públicas. Pero creo que una medida fundamental también es la educación. Yo estaba hace 2 meses en Ayacucho, reunido con las organizaciones sociales de allá, y ellos me decían: comandante, estamos preparando la segunda marcha de los Huaris. ¿Por qué les digo? Porque el gobierno no ha cumplido el acta y nos deben 200 millones de soles aproximadamente. Entonces yo le digo, imaginémonos que yo soy el gobierno y les entrego, acá están los 200 millones de soles, ahí los tienen. Ahora díganme qué van a hacer con esa plata. Entonces un grupo dijo, el proyecto Río Cachi, que es un proyecto de irrigación, ¿no? Otro dijo la carretera al Cusco, vía Bancay, y otro la carretera a Huancayo. Entonces le dije, pero los he escuchado y nadie me ha hablado de educación. ¿No? Y es que la clase política no entiende que la actividad más rentable en el Perú, en todos sitios, es la educación, es altamente rentable. Sobre las bases militares, nosotros hemos dicho bien claro, como nacionalistas, no podemos aceptar que haya injerencia de tropas extranjeras en el Perú, de ningún tipo. La única fuerza armada que debe estar en el Perú es el ejército peruano, la Fuerza Aérea del Perú y la Marina de Guerra del Perú. Mientras que hemos dicho, en cambio, los que están gobernando, ellos dicen, este tipo de tropas no pueden entrar, pero este tipo sí pueden entrar. Nosotros estamos en desacuerdo. Creo que es una cuestión de soberanía nacional,
hacer respetar nuestro territorio y que no haya tropas extranjeras en el Perú, de ninguna nacionalidad. Bien, creo que esas son las preguntas que me han hecho.
Vamos a ver un ratito.
Había unos cambios en el sistema electoral, ¿no? Lo que estaba hablando es del el tema de la reforma parlamentaria, la distribución de congresistas, creo que también debe tomarse en cuenta no solo la demografía, sino la territorialidad. Creo que se debe tomar en cuenta un cambio también, tratar de hacer una comunión entre la población y su territorio. ¿A qué me refiero? Ustedes saben, por ejemplo, de las reservas de agua dulce que tenemos en los Andes, el 97% se va a la Amazonía, donde solo vive el 29% de la población. Y el 1.7% de esas reservas de agua dulce se va a la costa, donde vive el 60% de la población. Es decir, el Perú se ha construido al revés. Entonces, tiene que haber una representación más homogénea y que permita, ¿no?, adecuar la población también a lo que la naturaleza nos pone. Y eso implica una mayor participación de las zonas olvidadas del país, de las zonas de frontera, de las zonas donde, ojo, se envió la instrucción, donde o no había Estado o el Estado era débil. Creo que eso tiene que corregirse en un nuevo sistema electoral. Obviamente estamos en contra del voto preferencial. Creemos que eso no ayuda al fortalecimiento de los partidos políticos.
Bien, vamos a hacer una ronda final de preguntas. 5 minutos, les pido que sean muy breves. Hay muchas manos levantadas. Vamos a empezar por allá.
Buenas. Mi pregunta sería, ¿cómo debería participar la juventud en la vida política?
Quisiera hacer un comentario hacia los compatriotas, que piensen de verdad contra quién están yendo, qué es lo que son, y si de verdad es tan loco el discurso nacionalista como todos dicen. Si, o sea, si mi hijo está volviéndose tarado literalmente en una mina por el plomo, ¿es un grito loco ese acaso? Y con respecto a los que decían de los dueños de la verdad, ¿quiénes son los verdaderos dueños de la verdad en este país, sino los que hablan en todos los medios y es lo que se piensa? Que simplemente aquellos que se llenan la boca hablando de que todo pausado, que todo bueno.
¿Cuál es su pregunta?
Mi pregunta es, señor comandante, usted ha dicho que... Bueno, una recomendación. Ya, el buen halcón esconde la garra.
A gusto.
Sí.
Martín.
Por favor.
Usted ha dicho que quiere incluir a muchos sectores y francamente para eso tiene que haber una reforma política o una reforma del sistema representativo. Así que usted cuando habla de cambiar la constitución, ¿qué lo plantea en el sistema representativo básicamente? O sea, dos cámaras, renovación por tercios, ¿cómo es ese aspecto?
Buenas noches. Buenas noches, comandante Juan. Mi pregunta es, ¿qué papel jugaría la nueva tecnología de información en el desarrollo del país y la gobernabilidad dentro del plan nacionalista? ¿Qué papel jugaría las nuevas tecnologías de información en el desarrollo del país y la gobernabilidad dentro del plan nacionalista?
Sí. Buenas noches. Sin duda, señor Ollanta, usted es un personaje de mucho arraigo popular, pero digamos, hay mucha gente que le gusta las ideas del Partido Nacionalismo, pero no necesariamente comulga con la idea de que usted sea el líder. En ese sentido, ¿usted estaría dispuesto a dar un paso al costado para que otra persona asuma el liderazgo del Partido Nacionalismo?
Gracias. Vamos a tres preguntas más y cerrar ya la conferencia. Será a las 8 y el comandante tiene que tener tiempo también para responder las preguntas. Una por acá.
Buenas noches a todos. ¿Cómo, si usted sabe que mantener un partido representativo es una tarea muy difícil, sabe que los recursos necesarios para financiar una campaña presidencial son muy altos? Si le sumamos una inexistencia en la financiación pública,
pública o mecanismos de rendición de cuentas coherentes en la ley de partidos. Tenemos factores que funcionan como incentivo para la llegada de financiistas privados, que no necesariamente son grandes grupos económicos, pero igual cobran favores. ¿Qué acciones tomaría usted y su partido para mantener la transparencia en la financiación de su futura campaña?
Comandante Humala, buenas noches. Cuando yo le escucho hablar de que el crecimiento no va de acuerdo al desarrollo, es cierto, hay crecimiento pero no hay desarrollo, y cuando le escucho hablar de inclusión social me emociona porque he venido participando mucho en política últimamente. Pero la pregunta es, si ustedes llegaran al gobierno, ¿de qué manera fortalecerían el sistema electoral? Y le digo por qué, porque Cañete tiene 16 distritos, y en casi 8 distritos se ha venido últimamente ganando las elecciones con votos golondrinos. Y eso no es una verdadera representación de la ciudadanía. Entonces no hay una verdadera democracia participativa en estos pueblos. Y le digo por una experiencia propia. Yo fui candidata a una alcaldía y perdimos precisamente por esos votos golondrinos, por 20 votos, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿de qué manera, si ustedes llegarían al gobierno, fortalecerían el sistema electoral en nuestro país? Gracias.
Dos preguntas más.
Más preguntas. Hay un señor
que pidió desde la primera ronda, está en la columna, levantó la mano, y acá en la primera fila.
Bueno,
ahí vamos, disculpen, pero vamos a cerrar ahí la...
Muchas gracias por darme la oportunidad de intervenir. Bueno, lo primero, no sin cierta pena, podría decirlo, por más que el señor Ollanta Humala se esfuerza, desarrolla un discurso básicamente excluyente, ¿no? Alude usted a 23 partidos sin ideas, sin propuestas para el país. Yo le aseguro que acá hay un auditorio plural, un auditorio con muchas ideas, y seguramente en la totalidad de los casos también, estoy seguro, quieren lo mejor para el país. Le puedo hablar solamente de una experiencia del Partido Socialista, en el cual fui candidato al Congreso. Tiene cuadros intelectuales muy, muy importantes. Lo segundo, la pregunta es, la pregunta es la siguiente. ¿Considera usted aplicable, por favor le pido la mayor honestidad en la respuesta, los principios de la guerra en la praxis política dentro del marco de un régimen democrático?
¿A qué principios se refieren? Porque son bastantes los principios de la guerra.
Bueno, me duelen dos. Crear organismos paralelos dentro del Partido Nacionalista, cosa que ocurrió, soy testigo de excepción durante la campaña, aplastar al enemigo, poder encontrar las ideas del adversario y poder continuar durante mucho tiempo.
Yo soy como todos acá, tengo miles de curiosidades, pero voy a resumirlas en tres lo más concisamente posible. Primero, como usted es una persona con formación militar, me da mucha curiosidad saber qué opinión tiene respecto de las tensiones entre las relaciones cívico-militares, considerando que en la historia hemos sido muy proclives a todo, si es que cree que aún, no sé, podemos ser susceptibles a ello. Muy rápido, lo puedo repetir.
Las
relaciones cívico-militares, considerando el contexto histórico que, bueno, hemos sido progresas, personalismos, caudillistas en la historia política de Perú. Después, tengo una pregunta coyuntural respecto de su opinión a la actual crisis de la libertad de expresión que se viene dando en la actualidad, ¿no? El que estamos viendo de que repentinamente son removidas varias personalidades de diferentes medios. Y por último, y de su última intervención, justamente porque está pensando en crear una revolución política de 100 años, no sé, considerando la pero ahorita la revolución política con más relevancia y teniendo el parche de que no se ve pista, quisiera saber qué cree usted que se dé reconocimiento a algunos aspectos de la organización política pista que tomaría para el Partido Nacionalista.
Tomás.
Muchas gracias. Mi pregunta va después de la siguiente reflexión. Lo he escuchado hablar de
de defender el territorio peruano, de defender la, la infraestructura y de invertir dentro del Perú. Pero no lo he escuchado hablar acerca de cómo defender al peruano en sí como persona. ¿Cómo plantea, si tenemos muchas industrias en el Perú, si tenemos muchas pequeñas Nestlé en todos los departamentos, cómo plantea que no haya este abuso de, por parte de las empresas, sean nacionales o no, hacia las personas miembros de nuestra comunidad? ¿Usted cree que poder resolver estos temas de la razón por la que existen los sindicatos? ¿Crea que no hay necesidad de defender al trabajador si el Estado lo va a defender o defender simplemente al mercado peruano?
Bien, muchas gracias a todos. Lamentablemente el formato del tiempo nos obliga a cortar las preguntas acá, creo que han sido variadas, y vamos a dejarle al señor Humala que cierre su presentación respondiendo a las múltiples inquietudes que han surgido en esta última parte. Muchas gracias.
Algo breve nomás. Solo interesada en todo eso que usted dice sobre el tema de la participación y todo, porque mientras dice que sí, que efectivamente quiere abrir paso a la participación, al mismo tiempo salen cosas como que, bueno, cuando no confío en alguien, yo lo hago y ese tipo de cosas. Que bueno, no sé si, me imagino que sí, pero que se ha tomado en consideración que justamente abrir paso a la participación es que de alguna manera todo se escape de las manos. Y que de alguna manera salgan cosas como que quizás la prioridad no es la educación ahí, sino es la carretera o no sé, y cómo están viendo dentro del partido los mecanismos de decisión frente a estas nuevas, esta ampliación que se está haciendo, ¿no? Más allá de la representación o que se quiere hacer.
Gracias. En realidad, me siento muy satisfecho por el tema de la inquietud de todos ustedes. Veo que no todos han estado durmiendo. Mentira, sé que han estado despiertos. Normalmente cuando yo daba las clases en el cuartel, terminaba de dar las clases y decía, ¿alguna pregunta? Entonces, cuando los soldaditos no me preguntaban nada, yo me sentía mal, porque decía, o ha sido perfecta mi clase, o nadie me ha entendido nada, ¿no? La verdad que me siento tranquilo porque veo que hay mucha inquietud y creo que entonces sí vemos que hay interés en la política que en la católica. Creo que no he perdido mi tiempo y creo que hay que felicitar a los organizadores de esta actividad y a los profesores que han mantenido ese interés en los chicos, en los jóvenes, que podrían ahora estar en el cine, qué sé yo, paseando, y sin embargo están acá escuchando qué puede decir esta persona que de alguna manera, en forma, como les conté, incursionó en la política y ahora está en la política, ¿no? Bueno, creo que cuando me dicen la participación de la juventud en la vida política, en realidad, cuando hablamos en la comisión política del partido, cuando hablamos en las organizaciones de base, cuando hablamos en los comités, nuestro propósito es la juventud. Y en eso engancho algunas preguntas. Alguien me preguntó si usted estaría dispuesto a dar un paso al costado. Por supuesto, yo añoro como ese general romano que cada vez que la república se ponía en peligro, iban, el senado lo llamaba, oye, ven para acá, a la guerra, ¿no? Y en la última lo van a llamar y no lo encuentran, no va. Entonces van una comisión de senadores, van a la casa de este general y lo encuentran sembrando lechuga. Entonces le dicen, oye, tienes que ir a defender la república, ¿te sientes bien sembrando lechugas? Y el general le dice, no sabes cuánto adoro sembrar las lechugas, ¿no? En el sentido de que no crean que esta actividad es una actividad que a uno digamos, uno, que yo esté loco, y creo que la mayoría de políticos, o no sé, mejor hablo por mí, estén frenéticos por ser candidatos, ¿no? Se pierde mucho también, ¿no? Se descuida mucho la familia, es un trabajo de sacrificio, sobre todo cuando empiezas a construir un partido. Yo me imagino que en los partidos añejos que hay acá, y con eso no quiero maltratar a los partidos políticos, ya pasaron esa etapa. ¿no? Esa etapa de construcción del partido, ¿no? El mismo APRA ya pasó la etapa heroica, la etapa de sacrificio con presos en las cárceles, fusilamientos, aprietas matando a un presidente de la República, como Sánchez Cerro. Ya pasaron esa etapa heroica, ¿no? Ya pasaron la etapa de Haya de la Torre. Ahora ellos participan en las elecciones, digamos, con casa propia, ¿no? Nosotros, los nacionalistas, hemos participado de inquilinos. Recién estamos construyendo nuestra casa y la queremos hacer con material noble, fuerte, que resista 100 años. Yo creo que ustedes son la clave del país. El Perú es un país con el 49 o 50% de jóvenes. De acá, 5 o 10 años, ustedes van a administrar el país, van a tener que asumir esta responsabilidad. Y yo espero que de acá a unos 5 o 10 años también haya nuevos cuadros en el partido político, en el Partido Nacionalista. Sí estoy dispuesto, ¿no?, a dar un paso al costado, no tengo ningún inconveniente, porque esta es una tarea, ¿no?, titánica. Hace cuando recién empezábamos a construir el partido, el primer volante lo he hecho yo en la computadora, ¿no? Así empezábamos, y empezábamos a recorrer el país, a las provincias, a donde nos invitaban, a resolver los problemas en la misma campaña, ¿no?, dando el meeting en la noche, regresando al hotel y resolviendo los problemas propios de la organización. Es muy complejo construir un partido, no es una tarea fácil, y cuando yo hablo de lo que no hago, lo que cuando no confío lo hago yo, y qué grado de participación le doy a la gente, justamente al principio de la disertación dije, estamos abriendo el partido a los movimientos regionales, a los movimientos de personalidades intelectuales, a los partidos de izquierda, entre otras cosas que deben sumarse en una propuesta de cambio que es la gran transformación. Por eso yo creo que es vital la participación del joven. Por eso vengo a la universidad, porque si no creyera en los jóvenes no vendría a la universidad. Si creyera que que el partido debe fundamentarse en las personas de la tercera edad, me iría pues a un hospital geriátrico, ¿no? Me iría a un asilo de ancianos y daría ahí las charlas. Pero creo que ustedes son el futuro. Y ustedes tienen que cuestionar todo. Y vengo a la universidad porque hubo mucho daño en las universidades durante la época de Sendero Luminoso. Tal vez la Católica no sufrió tanto ese embate como la Cantuta, San Marcos. Pero las universidades y los universitarios se escolarizó los estudios superiores. Si yo tuviera un hijo en la década de los 80 que está en San Marcos y me dice, papá, me voy a quedar después de los estudios para hacer tarea política, le digo, no, hijito, yo voy y te recojo. ¿Por qué? Porque ya habían desaparecidos en la Cantuta, habían estudiantes desaparecidos en San Marcos, me parece, que yo no podía permitir. Entonces, el estudiante se convirtió en una persona que iba al colegio o iba a la universidad como al colegio. Se iba de la universidad a hacer sus tareas en su casa. Se ha perdido una etapa importante en la vida. Los universitarios no solamente vienen a una universidad a adquirir los conocimientos profesionales, vienen a adquirir los conocimientos universales, por eso es universidad. Pero también vienen a deliberar políticamente la vida nacional. No se pueden aislar, ustedes no son una isla. Ustedes son parte de la realidad nacional. Y si ustedes se aíslan, no van a permitir a los partidos políticos la renovación de cuadros. Hace muchos años que las universidades no dan a luz dirigentes políticos de peso. Por eso cuando ustedes van al Congreso, encontrarán que los debates del Congreso ya no son los debates de hace 10, 20 años. Con Luis Alberto Sánchez, con Héctor Cornejo Chávez, ya esa generación de oro pasó. Ahora están discutiendo el ponerle saludar a Lambayeque, saludar a Piura por su aniversario, saludar al Día de la Papa, el Día Internacional de la Papa, esas cosas están discutiendo. Y los PLC pasan como con mantequilla. Y se permite que al final el Congreso sea la mesa de parte del Ejecutivo. Porque no está habiendo calidad. Y es porque falta que las universidades nuevamente los chicos se pongan las pilas y comiencen a renovar los cuadros de los partidos políticos. En el tema de qué es cambiar la Constitución, por qué cambiar la Constitución en el tema de la representación legislativa. Si se cambia una Constitución no la voy a cambiar yo, tiene que haber un Congreso Constituyente que debe ser lo ideal. Porque si el pueblo es el que tiene el poder constituyente, o el poder constituyente,
cualquier cambio constitucional tiene que ser con la aprobación del pueblo. Hay muchas propuestas, ¿no? Por ejemplo, hay el tema de los congresistas. ¿Cuánto gana un congresista? ¿Cuánto le saca la vuelta el congresista con los gastos operativos? Todos ustedes lo saben, ¿no? ¿No? Muchas cosas se podrían hacer, por ejemplo, de repente que los que entran al Congreso, ¿no?, ganen de acuerdo a lo que ganaban en su actividad privada. Eso está en su declaración jurada, ni un sol más ni un sol menos. Cada uno sigue ganando lo mismo. Son propuestas imaginativas, eso tiene que salir de un proceso constituyente, democrático, participativo. En cuanto a las nuevas tecnologías de la información, miren, yo creo que justamente, permítanme tocar el tema de la globalización. Nosotros planteamos que la globalización es la fase superior del imperialismo. Todavía digo globalización, la globalización es establecer la hegemonía de un poder. En la época de los romanos había una globalización, la paz romana, que se amparaba en el desarrollo tecnológico de esa época, el caballo, la rueda, etc. En la época de los incas había una globalización del imperio incaico que llegó hasta Colombia y hasta Chile, empleando ellos la llama, etc., ¿no? Ahora en el siglo XXI la globalización está empleando los medios, la modernidad está avanzando tremendamente. Pero una cosa es el adelanto científico-tecnológico que no tiene un carácter ideológico-político, y otra cosa es la globalización que sí tiene un carácter ideológico y político y que emplea como herramientas, como instrumentos de hegemonía, el conocimiento. ¿Por qué? Porque si yo les vendo un saco de arroz, ustedes pueden valorar el precio, yo no les puedo poner un precio determinado, porque ustedes saben cuánto valen los fertilizantes, la semilla, y más o menos calculan el jornal. Pero si ustedes me venden una computadora, yo no puedo valorar cuánto vale el chip de esa computadora, que al final es lo que pesa. O sea, el valor de la tecnología no se puede calcular. Y ese es el tema del futuro. La salida a la crisis actual, económica actual, y la salida, la reconversión de un país subdesarrollado, de un país que vende recursos naturales, que vende, que vive de lo que Dios puso en la tierra, que no es capaz de producir un motor de motocicleta. La salida es la educación, una revolución educativa, una revolución en las universidades. Hay más de 80 universidades en el país. ¿Qué hacen produciendo profesiones que no tienen muchas veces nada que ver con su realidad regional? Yo creo que las universidades están llamadas a solucionar los problemas de su región. Por ejemplo, la Universidad San Cristóbal de Huamanga debe buscar perfeccionar los temas propios de la realidad de Huamanga. Y ahí hay muchos temas, el tema del agua, el tema agrícola, el tema forestal, etc. Debe haber una alianza estratégica entre la universidad que tiene la inteligencia, con la región que tiene la plata, y con el empresario local que tiene las necesidades. Una alianza para que la inteligencia y las universidades resuelvan los problemas regionales. Sobre el tema de financiamiento, bueno, no sé si lo dije, pero mi experiencia ha sido, en la campaña, al principio, nadie apostaba, nadie ponía un cobre por el proyecto. Pero conforme fuimos desarrollando el proyecto, comenzaron a venir gente. Y viene de todo. Vino mucha gente ofreciendo ponernos plata, pero después a pedirnos favores. A eso los mandé bien lejos. Para mí hubiera sido fácil aceptar todo eso. De repente no me hubiera ganado problemas, tantos problemas como me he ganado. Pero estaría hipotecado hasta el cuello. Y en cambio así me siento libre. No le tengo ningún compromiso a nadie. No le debo ningún favor a nadie. Y así pienso mantener la próxima campaña. Sobre el control a la OMPE, sobre el tema del proceso electoral. Yo más que hablar del voto golondrino, que comprendo la preocupación, porque creo que es un tema de ejercer un control con tiempo a través de OMPE, a través del cambio de lugar de residencia, que son las mañoserías, ¿no?, las vivezas que hacen pues ciertos partidos que tienen un nivel de organización, un nivel determinado de capacidad de personeros, etc. Pero yo propondría algo diferente. Propondría crear. Lima tiene, a ver, les explico, Lima tiene 8 millones de electores. Yo les propongo que creemos unas 3 provincias en Lima.
la provincia norte, la sur y la este, de tal manera de darle cierta circunscripción, ¿no?, a electoral a estas provincias, de tal manera que los congresistas que sean elegidos también por estas provincias, o sea, descentralizar Lima. Yo creo que, por ejemplo, en Ayacucho hay 3 congresistas, ustedes pueden determinar y pueden fiscalizar a los 3 congresistas, pero a los 35 de Lima, ¿cómo los fiscalizan? ¿Cómo pueden revocar a un congresista? Si el congresista es elegido por su región, o sea, por ejemplo, al congresista de Ayacucho lo eligen 500.000 de ayacuchanos, pero no lo puedes revocar porque constitucionalmente su mandato es regional, es nacional. Tendría que ser de repente el 5% de los 16 millones de electores. Es muy complicado, eso se tiene que resolver. Una propuesta es crear provincias en Lima y descentralizar la elección de los congresistas. Me han hablado de que he sido muy excluyente porque he dicho que los 23 partidos no tenían propuesta. En todo caso, si he dicho eso, no es lo que he querido decir. Yo lo que he dicho es que no había mayor diferencia entre los 23 partidos políticos. Que el electorado no sabía diferenciar cuál era la diferencia en partido A con el partido B con el partido C. Básicamente apostaban por lo mismo. No apostaban por un cambio, que en muchos casos nos dijeron un cambio radical. Eso es lo que he querido decir sin ofender a ninguno de los presentes y menos a ex candidatos. No ha sido mi intención esa. Sobre los principios de la guerra, miren, que me dicen crear organismos paralelos. La verdad no he creado organismos paralelos, a lo mucho estamos creando un solo organismo, no tenemos la, gracias por la generosidad, pero no tenemos la capacidad de crear organismos paralelos, estas cosas. Creo que nuestra preocupación es crear un partido. Ya estas afirmaciones de confrontar al enemigo, no lo estoy viendo así. Yo creo que es como cuando el premier me decía, el primer ministro me decía, hablando de tregua, y él decía, si no somos enemigos, ¿por qué hay tregua? No lo veamos así. Yo creo que acá no hemos estado en el plan de aplicar el principio de la guerra. Nuestra preocupación ha sido llegar a ustedes con un mensaje diferente, fresco, renovador y de cambio, que es lo que quiere el país. Sobre las relaciones cívico-militares, muchos han hablado sobre las relaciones cívico-militares, se dice el control político sobre los militares, etcétera. Yo creo que hay que establecer primero qué es la sociedad civil. Yo he pasado por acá, pero creo que nunca he logrado comprender qué es la sociedad civil, ¿no? Me decían, los partidos políticos no están en la sociedad civil. Yo decía, ¿y por qué no están los partidos políticos? Yo era militar en actividad, no pertenecía a la sociedad civil. ¿Por qué no pertenezco a la sociedad civil? ¿No? Entonces, cuando se habla de relación cívico-militar, ¿quién es lo cívico? Los militares, está claro, son los castrenses, pero los cívicos, ¿quiénes son? Yo creo que más que un control político, yo no estoy de acuerdo con ese concepto. Yo lo que creo es que debe haber un control constitucional, que es diferente. Cuando yo hago el levantamiento militar contra el régimen de Fujimori, no lo hago contra el control político, lo hago más bien para defender el orden constitucional. La Fuerza Armada no se debe de, no puede deberse a los políticos, porque si no pasa lo que está pasando ahora, el manoseo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República pone al comandante general, al presidente del comando conjunto, escoge quién se va, quién se queda. Entonces lo que están generando es la degeneración de los líderes institucionales de los institutos castrenses. El oficial que quiere llegar a ser general tiene que trabajar en Palacio de Gobierno, tiene que ser o el piloto del presidente o el edecán del presidente. ¿Por qué? Porque de ellos depende su ascenso, porque el control político es la cooptación, en buenas palabras, en palabras simples. Yo creo que debe haber un control constitucional, que es muy diferente, porque el control constitucional parte de la constitución, del orden constitucional. ¿Y qué es el orden constitucional? Es el contrapeso de los poderes constitucionales, no de los fácticos. ¿Y los poderes constitucionales cuáles son? Los que están en la constitución, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo, y el llamado también poder judicial, que yo tenía mis opiniones sobre lo que es un poder. Yo creo que más que poder judicial es la institución judicial. En todo caso, eso es materia para seguir deliberando. Entonces, en conclusión, yo no creo en el control, no creo que debe haber un control político en a las Fuerzas Armadas. Lo que debe haber es un control constitucional, es decir, que esté plasmado cuáles son las normas, las obligaciones, las funciones de los institutos castrenses, nada más, pero no que lo controle el poder político. ¿Cómo combatir? Aportes, libertad de expresión. Creo en la libertad de expresión. Y por eso, para que haya libertad de expresión en el país, hay que aclarar las cosas. ¿Los medios de comunicación son medios de comunicación o son empresas privadas de comunicación? ¿Qué son? Una cosa es la autopista, la Panamericana, y otra cosa son los camioneros que pasan por la Panamericana. Y es muy diferente que el camionero se crea que es la autopista. Los medios de comunicación son el espacio electromagnético, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso es del Estado, es público. Y otra cosa son las empresas privadas de comunicación. Y las empresas privadas de comunicación, la mayoría, no todas, tienen un pequeño problema, que ya lo dije. Tienen deudas millonarias con el Estado. Y ahí viene el problema. Porque el Estado no les quiere, los gobiernos de turno no le quieren cobrar la deuda. Y estas empresas privadas no quieren pagar la deuda. Entonces, se mantiene una relación que no ayuda a la transparencia para que haya libertad de expresión en el país. Yo defiendo la libertad de expresión y creo que para que haya libertad debe haber independencia de las empresas privadas de comunicación con el gobierno de turno. Y para que haya esa independencia, la relación económica debe ser clara y debe ser correcta. Pagar lo que tienen que pagar todos, pero no sus impuestos. En cuanto a los aportes apristas, nosotros reconocemos y tenemos en nuestras bases ideológicas, donde está nuestro aporte teórico, recogemos el legado antiimperialista de Haya de la Torre, porque nosotros somos por esencia un partido antiimperialista, porque no creemos que se debe vulnerar la soberanía nacional para capturar los recursos naturales, para capturar las cosas de interés del otro país. ¿Cómo combatir la desigualdad e injusticia social? Yo creo que, como lo dije, básicamente es, por un lado, la educación. Y romper ese círculo vicioso de que no hay que invertir en educación porque el Perú necesita mano de obra barata. Y que solamente los que están acá presentes son los que merecen educación de calidad. O los de las universidades pudientes, o los de los colegios pudientes. No, señores. Yo creo que hay mucha gente en el Perú que acepta la desigualdad, que acepta la injusticia, solamente piden algo, que sus hijos no paguen el mismo precio. Yo creo que estamos de acuerdo en eso, porque si alguien, pónganse ustedes en los zapatos de esa gente que vive en la miseria, le dicen, tú vas a ser un miserable, vas a vivir todo en la miseria, etcétera, y tu hijo también, entonces es invivible la vida. Yo creo que es importante entender de que la mayoría de los de mi generación ya estamos hechos. Ustedes todavía pueden cambiar. Este proyecto nacionalista es para los que pueden cambiar. Y justamente, no solamente son ustedes los que representan la nación, son millones de peruanos que no tienen la oportunidad que tienen ustedes. Por eso, nosotros creemos que tiene que haber una revolución educativa. Creemos que tiene que haber un nuevo modelo económico que haga que las empresas que trabajan y que invierten en el Perú cumplan con dar trabajo, transferencias tecnológicas, respetar el medio ambiente y pagar los impuestos que paga cada peruano. Que no sean las oportunidades que vienen al Perú, que no sean como la época del guano, que nos costó, ¿no?, territorios peruanos. Que no sea como la época del caucho, ¿no?, cuando en Loreto iba Eiffel, el arquitecto Eiffel, a hacer una pileta, que se traían a Enrico Caruso a que anime una fiesta. Y ahora vamos ustedes al mercado de Belén para que vean cómo viven en Iquitos. Crea una economía nacional de mercado que le dé carácter nacional al mercado, que ayude y proteja a la inversión nacional, al ahorro nacional, al capital propio. Porque si el Estado tiene que hacer algo, es crear grupos económicos nacionales que generen desarrollo, que sepan que ellos van a invertir en su tierra. Dicen que el capital no tiene bandera, yo creo que tiene hasta DNI, por lo menos los dueños del capital. Y creo que primero, si alguien tiene que beneficiarse de lo que hay en el Perú, de lo que Dios puso en nuestra tierra, son nuestros hijos. Y yo no me niego a compartir, pero compartamos las cosas con reglas claras que ayuden al desarrollo. Yo les diría algo que me dijo un rondero cajamarquino. Me dijo, comandante, yo trabajo en Yanacocha. Yo vivo al costado de Yanacocha.
pero a mi hijo no le puedo comprar zapatillas. Y mi hijo me decía, pero papá, si tú estás trabajando en una de las minas más grandes del mundo, ¿cómo no me puedes comprar zapatillas? Y a mí se me caía la cara de vergüenza. Y eso es lo que está pasando en el país. Somos inquilinos en nuestra propia patria. Lo que pido, sencillamente, es poner las reglas en claro, poner orden en las cosas, que lo que hay en el país beneficie a todos los peruanos. Muchas gracias a todos ustedes.